sus líneas subiendo por América y reunirse con las izquierdas que están en la zona de Venezuela, en Cuba y hoy día en México.
Hasta aquí nuestro boletín informativo. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, hoy en la tertulia, Cuba importa un 40% menos desde China en 2020. 5 años consecutivos de bajas, indica esta información, según datos de la Oficina de Aduanas de Pekín. La segunda nota de la tertulia, fortalecen medidas contra rebrotes en Cuba. La Habana ha decretado toque de queda tras repunte de la COVID-19. Y España asegura que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político. Hay también reacciones de exiliados. En este caso vamos a estar analizándolo acá en el programa. Nuestra periodista invitada, como siempre, es Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, un saludo para todos.
Bueno, quiero aprovechar, ya que me dices el saludo para todos, sí, quiero enviar saludos a unos oyentes que tenemos por allá, por el norte de la región de la provincia de Holguín, específicamente en Vanes, desde donde reportan sintonía algunas de las personas que escuchan las noticias como son. Muchísimas gracias por la sintonía y desde ya, bueno, un buen fin de semana, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, como dice el cubano. Hablando de Cuba, Miriam, las importaciones cubanas de productos chinos cayeron a 483 millones de dólares en 2020, frente a los 791 millones de dólares de 2019, según datos de la Oficina de Aduanas de Pekín. Todo esto en un quinto año consecutivo de bajas y cuando la economía sufre por los efectos de las sanciones de Estados Unidos y también de la pandemia. Cuba depende de las importaciones para gran parte de su consumo y comienzo a retrasarse. Hace ya un tiempo está retrasada a los pagos a proveedores extranjeros. Desde 2015 específicamente señala la información, debido a la disminución del apoyo de su aliado Venezuela y a problemas propios económicos del país. El gobierno chino había informado antes de que las exportaciones a La Habana habían disminuido desde casi 1.900 millones en 2015 a 1.100 millones en 2018. Los datos de la Oficina de Aduanas sitúan las importaciones chinas desde Cuba en 472 millones de dólares, una cifra similar a 2019, lo que significa que el comercio en general fue menos de 1.000 millones de dólares, el más bajo en más de una década. A ambos países, dice la información de la agencia Reuters, ambos países encabezados con gobiernos comunistas son aliados políticos y socios económicos, con Pekín invirtiendo en energías alternativas en la isla y en el financiamiento para el desarrollo de la industria ligera, comunicaciones y otras áreas. Cuba tiene 3 empresas farmacéuticas en el país asiático. Según 5 diplomáticos y empresarios activos en Cuba consultados por esta agencia de noticias, repito, la agencia Reuters, sus pares chinos durante años han expresado frustración con las prácticas comerciales cubanas y los problemas de pago. Cuba ha dudado en implantar reformas orientadas al mercado similares a otros 5 países en Asia. Y 3 de la fuente que solicitan el anonimato dijeron que el recorte en 2020 de las exportaciones chinas tuvo que ver con el pago, con los problemas que está presentando el país. Los cubanos no tienen dinero, así sentenció una de las fuentes consultadas. Vamos contigo primero para escuchar la reacción de esto y también de otros detalles que voy a compartir más adelante, Miriam.
Sí, esto es una situación que se estaba viendo de una forma, digamos, no clara en lo absoluto, porque el gobierno no nos da a nosotros información, pero lo estamos viviendo. O sea, esto que empezó a hacerse más manifiesto desde el 18, pero sobre todo en el 2019, de que faltaban cada vez más los medicamentos, que había escasez de muchos productos que de la industria, sobre todo ligera cubana, y otras producciones. ¿Por qué? Porque sencillamente no se podían traer las materias primas de China, porque al no pagarse, pues los chinos no suministraban, porque aunque sean empresas estatales, hay que cobrar y hay que distribuir los salarios, ¿no? Entonces, eso inclusive durante un tiempo aquí no se comentaba, no se podía hablar, hasta que llegó un momento que era tal la situación de falta de medicamentos que además la gente decía, bueno, pero no me explico porque eso se producen aquí en Cuba, que directivos, no del más alto, o sea, no presidente, pero sí directivos de algunas ramas de la producción de medicamentos de BioCuba Pharma, pues dijeron, miren, sencillamente no podemos producir medicamentos porque no tenemos materias primas, y no hay materias primas porque no hay dinero para pagarlo. Entonces, eso se ha ido viendo en todas las ramas donde estaban llegando, o sea, había intercambio comercial con China. Y ya hemos llegado a esta situación tan crítica que, bueno, ya de la manera más natural dicen los directivos de BioCuba Pharma, empezando por su presidente, que, bueno, nada más que podemos producir tantos medicamentos, se van a eliminar de la lista de importación tales y qué sé yo. Y, bueno, y eso lo vemos en todas las ramas de la economía cubana que tienen negocios.
A pesar, voy a compartir unos datos que hay acá también, a pesar de eso, China se mantiene como el segundo socio comercial de Cuba, mientras que Cuba se posiciona como el primer socio comercial de China en la región caribeña. De acuerdo a lo que dijo en el mes de septiembre del 2020 el embajador de la nación asiática en Cuba, Chen Qi, en el periódico Trabajadores recoge declaraciones de este embajador, y recordó que el volumen comercial entre ambos países llegó a su récord de 2.500 millones de dólares estadounidenses en 2016. Sin duda que esto viene hace mucho tiempo cuesta abajo, Miriam, y como tú dices, en la cuestión de las medicinas, pero también en otros sectores también se ve la situación económica que está atravesando el país, sobre todo en cuanto a importaciones.
Sí, esto se empezó a tener alguna noticia cuando Raúl Castro, precisamente por esa época de 2017, sobre todo 18, dijo que no había liquidez, que no había dinero, y insistían en que iban a honrar las deudas, que iban a pagar, que era un problema de prestigio del país. Bueno, claro, si ya pudieron lograr que todos los integrantes del grupo, o sea, del Club de París y otros, le cancelaran la deuda, pues para recuperar credibilidad y tener acceso a créditos de corto plazo, pues sencillamente tenían que pagar, ¿no? Y después, bueno, ya se fue viendo que decían que agradecían la comprensión de los acreedores, qué sé yo, pero bueno, ya la comprensión lleva varios años y las empresas tienen que estar presionando a los gobiernos, y los gobiernos no están dispuestos a seguir financiando un crédito bancario para poderle pagar a esas empresas cuando no se sabe hasta cuándo el gobierno cubano va a poder pagar o va a tener condiciones para pagar. Y además estamos viendo que esta reforma que han hecho, vamos a llamarle reforma, aunque con esto de la unificación monetaria y esta tarea que están haciendo, como le dicen, la tarea, pues sencillamente no es una cuestión que vaya a traer una reactivación económica a corto plazo y mucho menos productiva. Estamos viendo que por ejemplo, la producción de alimentos, que sería para sostener un poco las importaciones de arroz y de otros alimentos que son esenciales, que bueno, que China no viene tanto alimento, pero sí hay algunos que son fundamentales, pues sencillamente no hay productos. Estamos oyendo constantemente que la producción es muy baja, que y no se le puede culpar eso solo a que no hay fertilizantes y que no hay herbicidas, ¿no? Sencillamente que no acaban de abrir a los agricultores, a los campesinos, para que puedan tener ganancias reales, y más ahora con estos cambios de moneda, ¿no? Y de tasa del dinero, que hace que encarezcan todos los productos que tiene que tener acceso todo el mundo, empezando por los productores, y además que no le pagan. Entonces, eso es una cadena que realmente es muy preocupante. Esto no es una cuestión que pueda tener satisfacción para nadie, que eso ocurra, al contrario, porque eso es una cuestión que duele mucho, que si no hay garantías de que esto está, bueno, pasando con China, pero está pasando con todos los países, ¿no? En definitiva, que ya están negados a seguir financiando aquí un gobierno que no acaba de tener resultados económicos. Entonces, sencillamente se va ajustando cada vez más y bueno, es muy, muy preocupante en todos los aspectos. Esto no es un problema que si llevó el pollo o que si hay champú para lavarse la cabeza. No, no, no. Esto es un problema realmente que no, lo que tiene es que acabar de hacer, abrir la toda la economía y sobre todo, bueno, lo que estamos hablando también de la agricultura.
Claro, antes de pasar a la próxima nota, recordar que Cuba el pasado año, a través de una carta que dirigió a los 14 países acreedores, en este caso pidió al Club de París que suspendieran hasta el 2022 el pago de la deuda. Fue una carta que escribió y personalmente envió el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa, y hay una parte que dice: propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022. Así están las cosas. Bueno, otra de las informaciones, y hay que ponerle bastante atención, es a que el sorteo este del rebrote de la pandemia que está teniendo lugar en Cuba, el nuevo coronavirus, pues La Habana ha dispuesto un toque de queda nocturno en la capital. El Consejo de Defensa Provincial decretó que a partir de este viernes, en el horario de entre las 9 de la noche y 5 de la mañana, habrá restricción total de movimiento para personas y vehículos. También se incrementaron los mecanismos de controles para ingresar a la capital y se recordó a la población que se imponen multas de un equivalente de hasta $80 para indisciplinas como las reuniones, la falta de uso de la llamada de la mascarilla, o como se le dice en Cuba, nasobuco, y para los padres que permitan a sus hijos permanecer en la vía pública. Un toque de queda similar se impuso el año pasado durante algunas semanas. Pero Cuba reabrió aeropuertos a mediados de noviembre, relajó sus medidas permitiendo que personas realizaran las cuarentenas en sus hogares, lo que ha motivado un dramático pico en el mes de enero. Y por cierto, Miriam, antes de escuchar tu comentario sobre esta situación, el diario digital 14 y medio está informando de que el Ministerio de Cultura en Nuevo Vedado, en La Habana, se ha convertido en los últimos días en uno de los nuevos focos de COVID-19. Han cerrado el Ministerio de Agricultura porque hay un brote de COVID. Miriam.
El Ministerio de Agricultura, dijiste.
De Agricultura, correcto.
Ah, no, es que primero entendí otro. Sí, lamentablemente, todo esto está pasando y hay una cuestión. El gobierno está sencillamente culpando a la población. No, la culpa, digamos, original es que abrieron, y esto que tú mencionabas antes, abrieron a los viajeros, lo dejaron a la buena voluntad, a que tuvieran resultados de los test, estos de PCR, que sencillamente se demoraban, y bueno, mucha gente, parece que no mucho, hubo viajeros que salieron cansados de esperar más de los 5 días que decían, y se demoraban aún más, y venían, muchos, bueno, algunos vinieron para quedarse, pero la mayoría se venían de visita. Entonces, estar trancado, no te dan ninguna respuesta, y ¿cuándo vas a hacer lo que viniste a hacer aquí? Entonces, fue creando esa situación. Hoy mismo estaba dando ahora el noticiero de televisión que el aeropuerto de Camagüey se cierra porque, bueno, mañana se suspende la entrada así de la mayoría de los países. Entonces, hay una cuestión, sencillamente, ¿para qué? ¿Qué iba a ganarse con unos cuantos miles de personas viniendo? ¿Qué iba a ganarse si ahora todo eso se pierde en millones? Y sobre todo se pueden perder en enfermos y vidas humanas. Hay otra cuestión que sí quisiera deslindar de eso, y es la responsabilidad ciudadana. Es verdad que hay muchas personas irresponsables y hay personas que salen y hay que decirle, bueno, hoy yo le dije a uno que se subiera la mascarilla porque tenía la nariz afuera. Bueno, ¿para qué se la pone si por donde entra es por la nariz? Y ahí me estaba cuidando, lo estaba cuidando más a él que a mí misma. Pero también estamos viendo que, bueno, ciertamente suspendieron las clases y los niños por la calle jugando. Y lo que más a mí me ha preocupado desde el principio es con los bebés. Los bebés en la calle, los bebés en las guaguas, los bebés en las colas, y resulta que los padres con la mascarilla. Y los niños con la cara al aire porque no se le puede poner cuando son tan chiquitos. Entonces, son cuestiones que es verdad que también a nosotros, o sea, a todos nos preocupa. Pero bueno, esto de La Habana, claro, hay una cuestión. La Habana tiene más de 2 millones de habitantes. Tenía, ya eso hace ya muchos días que cerraron la entrada y salida de las provincias, pero de todas maneras hay que salir a hacer cola. Y así sucesivamente, entonces la gente va de un lado para otro. La mayor parte no son revendedores y acaparadores, que los hay, indudablemente los hay. Pero muchas personas son, inclusive una mamá, yo estaba hablando el otro día y me dijo, no, yo tengo que hacerlo porque tengo 2 niños chiquitos. Y así sucesivamente. O sea, es una situación que eso confluye ahí la posibilidad de que se esparza este virus, porque indudablemente las personas, cuando inclusive al fragor de la cola, puede ser que no se den cuenta y se vayan hasta pegando. Otros que, bueno, es verdad que nunca se despegan, ¿no? Pero entonces la situación es muy preocupante. Y bueno, y esta otra cuestión de que no está entrando en La Habana desde hace meses prácticamente ningún o muy poco vegetales, viandas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay un complemento a esos otros alimentos que no se pueden comprar, que claro, no se pueden adquirir. Entonces, las personas están mudándose hacia el pan porque tienen los niños en la casa, porque tienen que entretenerlos para que coman algo.
Y es otro dolor de cabeza eso, tener los hijos en su casa y buscar los alimentos, que hay que salir fuera de la vivienda. Miriam, también antes de pasar a la próxima nota, en Holguín han suspendido actividades docentes en territorios en fase de transmisión autóctona limitada y, de acuerdo a la información oficial que han dado, interrumpen las instituciones académicas de los municipios Holguín, Fran País y el Consejo Popular de Levisa en Mayarí, mientras que Moa, el municipio Moa, mantiene centros cerrados desde la declaración de esta fase hace más de una semana. Así las cosas en La Habana y en el resto del país.
La Habana hace ya muchos días que está suspendida las clases.
Seguimos.
Las noticias como son.
Escuche bien, Cuba aparece entre las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años. El gobierno de coalición entre socialistas y comunistas considera que la isla vive un momento de actualización de su modelo político y económico, según recoge la nueva estrategia de la política exterior de España aprobada recientemente. Cuba se encuentra en un momento de actualización de su modelo político y económico a la constitución adoptada en 2019 y a una nueva realidad que debemos estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. Así indica el documento al que tuvo acceso Radio y Televisión Martí. Vamos con nuestro colega Michel Suárez, que tiene más.
Cuba aparece como una de las prioridades de la política exterior española en los siguientes 3 años, según un documento aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez, al que tuvo acceso Radio Televisión Martí. El hecho de que Madrid considere que Cuba vive un momento de actualización de su modelo político y económico ha llamado la atención del exilio en España, sobre todo lo referido a las supuestas reformas políticas. En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, no existe tal actualización.
Más que actualización es la confirmación del modelo político de represión. En ese sentido, vemos un poco desorientado al gobierno español. En Cuba no se está actualizando nada, se está aumentando lo que ya llevamos 60 y tantos años soportando. Tal es el caso, por ejemplo, de la represión constante contra los opositores, las detenciones, el encarcelamiento.
La nueva estrategia de política exterior de España asegura que en Cuba hay una nueva realidad que Madrid debe estimular mediante un acompañamiento crítico pero constructivo. En este sentido, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, insistió en el concepto de acompañamiento crítico político, pero se mostró escéptico sobre los resultados.
Debe de estar orientado fundamentalmente a conseguir que los derechos humanos, las libertades públicas y la democracia en Cuba sean finalmente el objetivo. Si eso no se consigue, pues este tipo de modelos de colaboración no sirven.
Según el documento, la estrategia española pasa por profundizar la colaboración iniciada tras los viajes del presidente del gobierno y los reyes de España a La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Miriam Leiva, ¿qué le parece esto?
Bueno, a mí lo que me parece es que sí, desde siempre, digamos, Cuba ha sido una prioridad en la política exterior de España, porque además se consideraban como los interlocutores para Europa y para hasta incluso un poco para América Latina, pero sobre todo Europa con Cuba, ¿no? Ellos se sentían todavía como los representantes de o el vínculo de esas relaciones. Y es lógico, ¿no? Por la historia, por muchas cosas. Pero yo lo que le veo a esto es como que están fortaleciendo la política que ya siempre ha tenido el Partido Popular y ahora, sobre todo, ahora que tienen a Podemos y esta cantidad de personajes que son de ultraizquierda, digamos, pudiéramos decir, pues en el gobierno, pues eso hace que tenga que haber una aproximación mayor. Pero hay una realidad también que no podemos dejar de mencionar, y es que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos pueden tener un vuelco o por lo menos cambiar un poco, aunque sea ahora con la nueva presidencia, o sea, con el retorno de los demócratas, el retorno de Biden, y que ha dicho que va a revisar la política con Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que los españoles no quieren perder espacio, y además eso sí pueden, quieren ampliarlo. Hay que recordar que, bueno, en el sector del turismo, por ejemplo, que es fundamental, pues ellos se apresuraron a llegar aquí, y otros empresarios también, independientemente de que el gobierno cubano no pague, digamos, la deuda, y los empresarios españoles se la vean bastante difícil aquí en Cuba. De todas maneras, ellos permanecen. ¿Y por qué permanecen? Porque están apostando al corto y mediano plazo y sobre todo al largo plazo. Entonces yo creo que esa es una cuestión que puede estar pesando en la política española.
Miriam, hablando de la política española, nos quedan apenas dos minutos. El representante, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep de Borrell, ha lamentado en las últimas horas que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyese a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y ha llamado a la nueva administración de Estados Unidos a revertir esta decisión. En un encuentro que tuvo él con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pues dijo, y lo cito, lamentamos mucho la decisión de Trump de incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Esta decisión fue tomada en las últimas horas de su mandato. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Cuba es un ejemplo claro de lo nocivo que resulta los enfoques unilaterales y ha defendido la necesidad de revisarlo. Vamos contigo y cerramos así.
Bueno, esto es una cuestión que fue lo último que puso el presidente Trump y que es más en el marco de todas las medidas que estuvo haciendo y el alejamiento de la política de Obama. Es posible que esto también lo revisen porque Obama lo había eliminado, o sea, no lo estaba poniendo. Y realmente eso no, digamos, es una cuestión más, pero no sería lo fundamental para el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, o sea, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, porque hay muchas cuestiones pendientes, sobre todo que creo que son más importantes para Estados Unidos, como esto de abrir la embajada aquí, o sea, de que funcione la embajada aquí, el consulado, y para los cubanos, bueno, que se reinicien las remesas, los viajes, las visas, y bueno, que vuelva otra vez la política proactiva de pueblo a pueblo.
Hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Miriam Leiva, muchísimas gracias una vez más. Buen fin de semana. Vamos a una pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, siempre contigo. Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
La agresión del ministro cubano de Cultura, Alpidio Alonso, contra los artistas que se agruparon frente a la sede del ministerio ha suscitado condenas internacionales. Hoy pondremos en contexto todo lo que aconteció frente a esta sede gubernamental, lo que dice el gobierno y la realidad que narran los artistas.
Artistas protagonistas de este hecho, porque ya tenemos en línea telefónica a Julio Llopis Casal. Él es uno de los que participó justamente el 27 de noviembre, allí en el Ministerio de Cultura, primero en el plantón, y después fue uno de los que entró a la reunión con el viceministro Fernando Rojas, y fue uno de los que escogidos también para esta reunión de los tres, por ausencia de uno de ellos. Bueno, pues entró en el grupo de los tres Julio Llopis Casal, claro. Entró nada más que en el grupo en teoría, porque al final el viceministro no recibió absolutamente a nadie. Quien agredió fue el ministro de Cultura, en un hecho que vamos a tratar de poner en su punto. ¿Por qué digo en su punto? Porque el gobierno cubano, en esta, yo diría, desproporcionada reacción que ha tenido para lo que sucedió allí, está aduciendo que en muchas ocasiones se les dijo a la gente: entren, vamos a reunirnos, y fueron ellos los que no quisieron entrar. Hoy vamos a tratar con Julio Llopis Casal de ver qué pasó realmente, por qué no entraron, por qué no se produce la reunión y por qué el gobierno está reaccionando de esta manera. Julio, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, han transcurrido ya pues varias horas. ¿Alguna novedad al respecto antes de continuar con las preguntas, Julio?
Bueno, simplemente he podido ver un poco por las redes muchas muestras de solidaridad. Eso es algo que me alegra tremendamente, pero por supuesto también pronunciamientos de tipo más oficial, tanto por las instancias oficiales como por algunas personas que intentan justificar y encontrarle una razón a lo que sucedió ayer.
Muy bien, vamos a por parte. Vamos a escuchar. A veces se oye mejor, a veces peor, pero vamos a tratar de escuchar, porque vamos a poner todas las partes. Lo que dijo el ministro Alpidio Alonso, ministro de Cultura. ¿Y por qué lo que dijo? Porque después que él sale y él agrede, y bueno, y se forma lo que se formó allí frente al Ministerio de Cultura, y ellos se retiran, y a ustedes se los llevan detenidos en esa famosa guagua de carros patrulleros. Bueno, pues después el ministro, como para, no sé, seguir con aquello, da una como un meeting, ¿no?, a sus seguidores, a los que estaban alrededor de él, y allí él expresa, muy enfadado, ¿no?, la situación que había enfrentado. Vamos a escucharlo.
Llamar a la prensa extranjera y armar un choncito mediático. No quieren ningún diálogo. Se les invitó varias veces que entraran y no quisieron entrar.
Así mismo.
Y no vamos a permitir esto aquí en el Ministerio de Cultura. Aquí estamos trabajando demasiado para que vengan aquí con este tipo de provocación. No respetan a todo el movimiento artístico de este país, que es revolucionario. Y a este pueblo. Aquí no puede ir eso. Y siempre que vengan en ese tono aquí, mientras vengan en disposición de conversar, conversamos. Pero si viene un tono desafiante y provocador como ahora, va a encontrar la respuesta enérgica de nuestra gente.
Eso es.
Ahí tienen, o sea, los artistas en este país son revolucionarios. Vamos a obviar toda esa retórica. Yo te pregunto, Julio, realmente, ¿cómo se produce la, digamos, cómo se pauta la reunión que iban a tener tres miembros del 27N, tres artistas jóvenes iban a tener con el viceministro Rojas. ¿Cómo se pauta esta reunión y qué fue lo que pasó allí después, de acuerdo a tu versión?
Bueno, desde hacía algunos días ya, el viceministro estaba en conversaciones con estos tres voceros designados por parte del 27N para tener conversaciones en torno a que se suscitara el posible diálogo. Todo este intercambio estuvo matizado por posiciones de cierta intransigencia por parte del ministerio, nosotros también por nuestra parte firme respecto a algunas exigencias que proponíamos respecto a cómo se debía dar esta reunión, como una de las que consistía en que de los 30 que nos habíamos reunido la noche del 27 de noviembre, esos mismos 30 debíamos ser los que nos reuniéramos, no podía salir ni entrar un nombre de aquí. Estas conversaciones se estaban dando, en un punto se le envió un correo electrónico de nuevo como pautando las cosas que nosotros proponíamos respecto a cómo se debía dar esa reunión, y esa respuesta no se daba. Entonces, ¿qué sucede? En la tarde noche del día 26 de enero, Fernando Rojas cita para esa reunión al otro día entre la mañana y el mediodía. ¿Qué pasa? Que nosotros, digo casualmente porque nosotros estábamos organizando la posibilidad de hacer un gesto simbólico en honor al día 27, como se cumplía un aniversario cerrado, y en honor a que era la víspera del nacimiento de José Martí. Depositar una pequeña ofrenda cerca de la estatua de Martí, que se encuentra cerca del túnel de La Habana, que es la réplica de la que está en el Central Park en New York. Estábamos organizando como ese evento, se da la situación de que Rojas hace esta llamada y luego aparece un perfil que yo desconozco en Facebook como denunciando que se iba a hacer esta acción, una persona supuestamente del gremio de los actores que no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, algunos de los miembros del 27N empezaron a recibir llamadas de la seguridad del Estado en las cuales los intentaron intimidar y persuadir de que esa acción no se diera. Como esto sucedió, nosotros convenimos, ya que era un poco arriesgado hacer esta misma acción, pero en un busto de Martí, tal vez, o en un lugar donde estuviese la imagen de Martí, que fuese menos vistosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mañana, cuando nos estábamos tratando de reunir algunos, empieza a saltar la alarma de que había personas con vigilancia fuera de su casa, y fueron detenidas tres de las personas del 27N, específicamente Tania Bruguera, Catherine Bisquet y Camila Acosta. A raíz de esto, nosotros hicimos nuestro acto simbólico, depositamos unas ofrendas muy simples, unas flores que encontramos en la calle simplemente, porque en este minuto es hasta muy difícil encontrar flores en La Habana, y lo que hicimos fue leer como una especie de testimonio espiritual del momento. Lo transmitimos live, vía live Facebook, a través de la página del 27N en Facebook, una especie de testimonio espiritual de cómo estaban sucediendo las cosas hasta el momento, y por supuesto lo tratamos de conectar con la figura del peso simbólico de José Martí. A partir de aquí, con estas situaciones, habiendo hecho esto y estando estas personas presas, decidimos que iríamos con más razón a acompañar, en primer lugar, a los tres voceros que iban a tener la reunión para esperarlo fuera. Obviamente la reunión era con ellos, pero también eso lo animó el sentimiento de exigirle al ministerio que mediara por el hecho de que estaban estas personas presas, porque eran personas de la comunidad creativa. Esa fue la razón por la que llegamos al Ministerio de Cultura.
Julio, según el Ministerio de Cultura, la actitud de ustedes ha sido provocadora. Así lo voy a citar porque así fue como ellos lo dijeron. Una persona que estuvo el 27 de noviembre, una persona como tú, que estuvo el 27 de enero. ¿Realmente ustedes provocaron allí esta actitud? ¿Ustedes se manifestaron de esta forma? ¿Qué respuesta le das tú al ministro?
Yo en lo personal, lo primero que yo creo es que si una persona que su área de competencia, como se gusta decir en la jerga burocrática, es el terreno de la cultura, si una persona que es además un poeta, un artista, él mismo, se siente provocado por palabras dichas de manera pacífica, sin ningún tono de ofensa, en que simplemente estamos exigiendo lo que le toca como parte de su contenido de trabajo, yo creo que ahí hay algo mal. Simplemente yo como persona, desde el punto de vista individual, siempre voy a apelar a las palabras, pero no voy a matizar mis palabras hacia lo que no son. Era una situación de emergencia, habían personas presas y, sobre todo, lo más importante, han pasado 2 meses prácticamente de que se hiciera eso, y el Ministerio de Cultura, las instancias de poder, todo el tiempo buscan un pretexto para prolongar o desestimar ese diálogo. Y de manera simultánea se dicen en los medios de difusión mentiras sobre quiénes somos, mentiras sobre lo que nosotros pretendemos, y lo único que pretendemos es un diálogo que pueda llevar a que se respete la libertad de expresión en Cuba. Eso yo creo que es una cosa que está muy clara, lo hemos hecho con todo el respeto, lo vamos a seguir haciendo con todo el respeto. Yo creo que una persona que se sienta provocado por palabras dichas de esta manera, hay algo ahí que arreglar. Yo no entiendo realmente a qué se debe que se sientan provocados por esas palabras y esa manera de decirlo.
Estamos conversando, para aquellos oyentes, estamos conversando con Julio Llopis Casal. Si usted vio en la televisión cubana esos programas hablando sobre estos jóvenes artistas que se presentaron en el Ministerio de Cultura y que los han demonizado a todos y que lo han puesto al servicio del imperialismo, que llamaron a la prensa extranjera, a la prensa pagada por medios, por el gobierno federal de Estados Unidos. Bueno, estamos hablando que ustedes están escuchando Julio Llopis Casal, una de las personas que estuvo allí en esa reunión frente al Ministerio de Cultura de Artistas. Yo te hago la pregunta, Julio, y es la otra pregunta que me queda pendiente en cuanto a lo que está diciendo el gobierno cubano, en este caso la figura del ministro. ¿Por qué ustedes, si es verdad que se le escucha, es verdad que se le escucha a Fernando Rojas decir, pero pasen, vamos a reunirnos, pasen? ¿Por qué ustedes deciden no pasar? Y ahí sí te pregunto a ustedes, porque como no estaba Junio García, tú estabas en el grupo de los tres que ibas a pasar. ¿Por qué deciden no pasar? ¿Qué pasó?
Bueno, lo que pasó en ese momento fue que, por supuesto, hubo personas que pensaron que podíamos pasar. Si nos estaban haciendo esa invitación, era algo bueno. Pero, ojo, había una cosa. Lo primero que nos exigieron fue que dejáramos nuestros celulares fuera, que son los celulares la única arma que tenemos. No para firmarlos, no para hacer ninguna de esas cosas. Eso estaba sucediendo por una cuestión muy puntual fuera del Ministerio de Cultura. El celular es un objeto personal y yo creo que es una acción totalmente vejatoria e irrespetuosa exigirle a una persona que no es un criminal, que no es un espía de ningún gobierno, que deje su celular fuera. Eso yo creo que nos indignó a la mayoría de los que estábamos ahí. Y la otra razón fundamental fue que les dijimos que, por favor, que no podíamos comenzar ninguna conversación hasta tanto no supiéramos de estas personas que seguían desaparecidas.
Julio, en la reunión anterior, ¿le permitieron tener el celular?
No, en la reunión anterior no nos permitieron tener el celular. Fue algo que finalmente conveníamos entre todos, lo aceptamos. Había personas que consideraban que eso no se debía aceptar. Finalmente, por consenso, se aceptó, pero en este momento no estábamos dispuestos sencillamente a aceptar esto, porque además iba a ser simplemente una entrada al ministerio. Además, la reunión que debía suceder era con los tres voceros. Nosotros estábamos en calidad de acompañante. En un momento, como tú has dicho, como Junio García no llegaba, se manejó la posibilidad de que fuese yo. Otra cosa que sucedió fue que cuando sucedió el abrupto acto, estaba Junior en la esquina tratando de entrar y no le permitían entrar porque ya estaba acordonada la zona, no le permitían pasar. Fuimos yo y Soy Belfón a intentar negociar por su entrada. Se llamó a Fernando Rojas de nuevo, él volvió a decir que se iba a ocupar personalmente de que Junior fuera a pasar, y ese fue el momento en que regresamos, el momento en que llegó al vídeo, y sucedió muy rápidamente el resto de las cosas que todos saben.
¿Fueron ustedes trasladados? ¿Apareció un ómnibus de momento? ¿Lo metieron ahí? ¿A dónde fueron? ¿Y qué sucedió a partir de ese momento?
Nos metieron a la fuerza en el ómnibus a todos. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas y decenas de personas, en que habían entre 3 y 5 personas por cada uno de nosotros, obligándonos a entrar al ómnibus, y lograron que estuviésemos, que entráramos dentro. Dentro sucedieron cosas muy brutales, le quitaron a la fuerza el celular a algunas personas, nos intimidaron y nos agredieron algunos de los que tratamos de intervenir por el hecho de que estuviesen maltratando a esas personas. Eran mujeres, además, las estaban maltratando mujeres, pero también hombres, y de ahí nos trasladaron hacia la estación de Infante y Manglar en La Habana, y ahí estuvimos muchas horas en una especie de sala en la que nos tenían, que estaba además de llena de oficiales vestidos de civil, y ahí nos sometimos a un proceso largo y burocrático que consistió en que nos llamaron a cada uno, nos cacharon, nos volvieron a mandar para ese lugar, nos pusieron ante un oficial, nos hicieron acta de detención, acta de advertencia y finalmente acta de libertad, y nos fueron liberando uno por uno. Eso se hizo de una manera muy lenta y por eso duró tantas horas ese proceso. No.
Te pregunto, ¿por qué tú consideras que en medio de todo, cuando se estaba todavía, que no se sabía si había... Yo hablé contigo en el momento en que tú estabas y me dijiste, estamos aquí esperando a ver si se produce o no se produce la reunión, y unos minutos después ya sale el ministro y pasó lo que pasó. ¿Por qué tú consideras que este hombre sale de esta manera, dispuesto ya a agredir? Porque él sale, no media ninguna conversación y lo primero que hace es dar el manotazo a Mendoza y quitarle el teléfono. ¿Por qué esa actitud, en tu opinión? ¿Qué destapó? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué entorno había que este hombre sale a agredirlos a ustedes?
Yo creo que hay un problema de base que tiene que ver con que gana el prejuicio ante todo proceso racional. Obviamente, el 27N, en representación de tanta gente, hay discrepancias y diferencias que oscilan entre lo absoluto, lo fundamental y lo más leve respecto a cómo se libra la política cultural específicamente y la política ciudadana de modo general. Esto sucede, esta es una gran diferencia que existe, y nosotros, sin embargo, hemos tenido todo el tiempo la postura de dialogar. Pero a mí, en lo personal, me parece que esto lo que demuestra una vez más, como mismo lo han demostrado las campañas de descrédito y las excesivas prolongaciones que le han dado a la posibilidad del diálogo, yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos. En cuanto ponen como variable dentro de la discusión todo el tema del financiamiento extranjero, de la posible injerencia, ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo, y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física, la que se vivió ayer. Yo creo que el problema es que este sentimiento está latente en muchos funcionarios, evidentemente lo está en el ministro de Cultura, y mientras él esté mentalizado de esa manera, por supuesto que va a ser muy difícil que se dé un diálogo. Por mi parte, lo que yo en lo personal puedo garantizar es que siempre voy a estar dispuesto al diálogo. Eso es lo único que yo tengo en la vida. Yo no soy un político, yo no soy un militar, yo no soy una persona violenta. Ninguno de los que estamos ahí, me atrevo a decir, lo es. Todos queremos dialogar, pero queremos dialogar. El problema es que se van prolongando las cosas, los medios oficiales de difusión se prestan para desacreditarnos y luego entonces hablan en términos de que hay presión y hay insolencia. Yo creo que esto es muy difícil de entender. pero bueno, son las condiciones que hay y nuestra postura está muy clara. Estamos dispuestos al diálogo. Si no se da, por nosotros no es.
Pero a pesar del, perdón, José Luis, a pesar de lo que ha pasado, ustedes van a seguir insistiendo en el diálogo, ¿verdad?
Nosotros vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Yo no puedo ser absoluto respecto a casi nada, pero puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abocado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Pío Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa, eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogar. Si mañana lo tengo delante, yo no me voy a comportar como él se comportó con Mauricio. Yo voy a hacer lo que yo soy, que es una persona que es honesta, que simplemente tiene inquietudes y las quiere compartir con él, porque en definitiva, sea como sea, ese es su trabajo como ministro de Cultura.
Julio, ¿te llama la atención lo rápido que está reaccionando en la prensa oficialista ante hechos como este, por ejemplo, y el anterior, el del mes de noviembre, el 27 de noviembre del 2020?
No me extraña, porque siempre tratan de ubicarse a la defensiva, siempre tratan de mentalizar a sus interlocutores ideales, los que ellos conciben como que son víctimas, como que están siendo víctimas de una guerra mediática sobredimensionada que no tiene nada que ver con la realidad. Como están mentalizados de esta manera, por supuesto que lo que hacen es poner en práctica todas estas cosas que son infundadas, porque en primer lugar no guardan relación alguna con la realidad, y en segundo lugar no tienen asidero simbólico real, porque en lo que están basados es, como te decía, en prejuicios y en cuestiones que tienen que ver con que así es como quieren ver las cosas, así es como nos quieren ver, y por eso es que yo creo que el diálogo no fluye. Eso es lo que hacen, es lo que espero siempre, y lo que trato es de responder en la medida de lo posible, y siempre aspiro a que las personas de buena voluntad, que son autónomas, puedan sacar sus propias conclusiones.
Estaba leyendo algunos artículos de periodistas, y ahora voy a, con esto te hago la pregunta, y una de las cosas que decían era eso, José Luis, que salen, agreden y después van a la televisión a decir que son víctimas. O sea, primero ellos agreden y después dicen, me golpearon, y es totalmente al revés.
Es el mismo guión.
No lo cambien. Yopi, tengo una pregunta adicional. Tanto Reinaldo Escobar, a quien conoces muy bien, dijo en este programa que posiblemente Alpidio, los funcionarios del Ministerio de Cultura, estuvieran presionados por ser blandengues, por haber actuado de manera blandengue con ustedes el 27N. También Antonio José Ponte, de Diario de Cuba, en un editorial que escribe en la página, pone lo mismo. Dice que es posible que la seguridad del Estado no esté contenta con lo que estaban haciendo estos funcionarios, que los dejaron crecer demasiado a ustedes. Y aparentemente, por un lado, Fernando Rojas plantea que quiere reunirse, pero por otro lado, la policía política los rodea a ustedes, se los lleva y le prepara operativos. ¿Hasta dónde tú analizas, y ya con esto creo que terminamos, pudieran estar incluso este ministro y Fernando Rojas presionados por la seguridad del Estado por ser blandengues?
Yo creo que sí, es algo que por supuesto no puedo afirmar, porque todas estas cosas ocurren en el espacio de la oscuridad. Eso es muy difícil saberlo a ciencia cierta, pero se siente, porque están todo el tiempo, tropezamos con contradicciones que lo que implican es brutalidad para los más débiles, y se frustra toda posibilidad de intercambio, que es lo que debería mediar en el medio cultural. A mí me parece que algo así exactamente es lo que pasa, y eso tampoco puede ser. La noche del 27 de noviembre, en la reunión, una de las preguntas que hicieron algunas personas tenía que ver con eso, con cuál es la relación real que existe entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior. A esa pregunta nunca hubo respuesta. Y entonces, como ves, estamos en una situación en que solamente podemos especular y podemos leer en la superficie de los hechos hasta tanto nuestra capacidad de interpretación nos permita, y los hechos también. Pero yo me atrevería a decir que es muy probable que eso sea lo que pasa. Uh-huh. Si no es así, pues entonces siempre tienen la posibilidad de probar lo contrario.
Claro, no, no, y uno, uh-huh, uno analiza lo que ve. No es muy difícil, no hay información privilegiada. Una de las cosas, José Luis, y ya con esto terminamos, que me parece a mí también que es muy peligroso, es el nivel de violencia que se está viviendo dentro de Cuba, y violencia por parte del propio gobierno. Hay violencia y esto puede producir en cualquier momento una explosión social.
De parte del gobierno, y en este caso vestidos de civil.
Y con un nombre y una figura, un
porque
ministro.
Porque vestido civil está el ministro, el viceministro.
Sí, yo creo que es inédito que un ministro haya salido a fajarse con la gente en la
bueno,
calle.
Bueno, que recordemos, sepamos, ¿no?
Los demás han mandado. Pero que yo sepa, para mí esto es inédito. Y 30 segundos para concluir, Llopis. ¿Realmente tú respiras que hay violencia, que hay peligro de violencia dentro de Cuba, sobre todo estallidos sociales, por estas presiones?
Totalmente. Es lo que pasa porque hay la violencia, primeramente, está soportada sobre el hecho del descontento generalizado, que para nadie es un secreto, que es mucho. Si esto a la vez está amparado porque una figura, un representante de las autoridades rectoras del país se comporta de esta manera, pues está dando más cabida a que esto suceda, y eso obviamente es preocupante.
Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias, Julio Llopis Casal. Gracias por haber estado hoy en Las Noticias Como Son.
Un placer. Y bueno, seguiremos en contacto porque el 27N sigue dando de qué hablar.
Sí, señor. Hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.